Encontramos aquí en la delegación de ADOSAC local. Hay congreso, lo veníamos contando a través de las portadas de los medios provinciales, en la portada informativa que tiene el RA 59. El agradecimiento a José Carrizo, que está desde la operación técnica, bueno, cubriendo este móvil de exteriores. Hoy la información de la radio de todos está fuera de la radio, en diferentes ámbitos, y bueno, salimos a cubrir. Vamos a darle la bienvenida una vez más a Pedro Cormas, que nos recibe gentilmente. A veces nos visita en el estudio de la radio, otras veces lo captamos así en los lugares en los que habitualmente lo podemos encontrar, para, bueno, que nos cuente sobre estas dos jornadas que se van a dar aquí en Gobernador Gregores, sobre los motivos y, bueno, el plan de lucha que el gremio viene llevando adelante, hoy titulando que podría existir paro hasta finalización del periodo electivo 2016.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Elena. También un gusto para mí, por supuesto, estar en la radio. Sin duda, todavía no hemos comenzado, recién están llegando todas las delegaciones del interior de la provincia. Lo cierto es que hemos tenido un año realmente muy conflictivo, desde principio casi hasta fin, porque estamos cerrando ya, digamos, el año 2016, y sigue esta situación conflictiva permanente, ¿no? Recordemos brevemente que nosotros comenzamos sin, digamos, paritarias, que se ponía la excusa de que se esperaba la paritaria nacional, después pasó la paritaria nacional y tampoco nos llamaban, después nos ofrecieron en negro, después pasó lo del aguinaldo, que en realidad debería haberse cobrado en junio y se cobró en agosto, cuando recién ingresamos en economía, lo de la ley de emergencia, los piquetes, los cortes, bueno, las movilizaciones, un año realmente muy fuerte, con más de 60 días de medidas de fuerza, con más de 20 y pico días también de retención de servicios por pago fuera de término, y esa es una de las situaciones que hoy estamos padeciendo más que nunca, ¿no? El hecho de los pagos desdoblados, la falta de recibos, los topes, esa discriminación que existe a veces entre el público y lo privado, entre, en realidad, digamos, los cargos básicos, los cargos jerárquicos, y fundamentalmente la gran incertidumbre, ¿no? Eso creo que es lo que le pasa al trabajador de la administración pública en general, de no saber cuándo vas a cobrar tu sueldo, tan básico, tan elemental como no saber cuándo cobrar tu sueldo, pero que te genera, lógicamente, una situación realmente muy compleja, muy caótica, en términos de tu economía familiar, y mucho menos seguridad tenemos de qué va a pasar con la segunda parte del aguinaldo del mes de diciembre. Hay una ley, ¿no? Pero en Santa Cruz las leyes realmente, digamos, no siempre, o casi nunca en realidad, digamos, se cumplen como corresponden. Hay plazos legales. En junio era el día 30 y se terminó pagando en agosto, y el plazo legal del mes de diciembre es el día 18. Pero bueno, esperemos en realidad, digamos, que tengamos un cronograma de pago lo antes posible, cosa, lógicamente, de tratar de comprimir un año que, insisto, digamos, viene terminando complicado, mucho más escuchando los últimos días al profesor Borselli diciendo que seguramente no haya paritarias durante el receso, esperando nuevamente a la paritaria nacional.
Pedro, ¿hay alguna información que venga del área económico de la provincia, del área de la información central? Decir, bueno, hay una tentativa de un calendario de pagos estimada, hay un esbozo de información, algo que se pueda filtrar, ¿o es una negativa total?
No hay absolutamente nada. Nosotros tuvimos una paritaria la última semana, solamente lo único que se planteó, siempre el Consejo lo que termina haciendo, o quienes van a, el único momento y lugar nosotros que tenemos de diálogo con el gobierno provincial es a través de las paritarias. En esa paritaria a veces hay muchos vocales que la mayoría de las temáticas los terminan excediendo. Entonces vos le preguntás algo sobre la caja de servicios, te dicen, esto me excede. Te preguntás algo de la caja de previsión, te dicen, esto me excede. Te preguntás algo del salario, te dicen, esto me excede. Entonces digo, es muy difícil una paritaria cuando no hay dos partes, ¿no? Digamos, cuando hay una parte, la que plantea muchas cosas, y la otra, en realidad, digamos, solamente escucha y dice que me excede. Entonces, frente a eso no tenemos nada. Solamente el hecho de que, por lo que dijeron, ha habido algunos errores, inconvenientes administrativos en términos de impuestos a las ganancias, que seguramente se te va a estar devolviendo con el próximo mes, pero nada más que eso, ¿no? Entonces digo, es algo realmente muy endeble a la hora, digamos, de la responsabilidad institucional que debe tener un gobierno, decirle a los trabajadores cuándo van a cobrar, porque es eso, ¿no? Digamos, no es que no estemos discutiendo nosotros nuestro pedido salarial que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que cada vez, a veces, las exigencias terminan siendo menores, ¿no? En algunos casos hay algunos gremios que plantean la cuestión de bonos. Nosotros no hemos planteado bonos, pero sí el llegar a los 18.500, digamos, en el cargo inicial, a zona 100. cosas que, bueno, lamentablemente, digamos, no hemos tenido respuesta. Entonces, bueno, frente a eso siempre el panorama de conflicto está latente.
Pedro, ¿en qué se van a basar estas jornadas aquí en Gregores? Bueno, los medios lo titulaban desde los últimos días de la semana pasada que Gregores iba a ser la sede de este encuentro provincial. Siempre van tratando de girar el punto de encuentro para que para todos sea más llevadero y más fácil acercarse. Algunos viajan un poco más en algunas oportunidades, otros un poco menos, pero la idea es encontrarse en un punto geográfico de la provincia y hoy le tocó a Gregores.
Sí, creo que es el Congreso 29 en el año, es una locura, digamos, en términos cuando empezamos a pensar que tenemos casi un promedio de 3 congresos por mes, digamos, dentro de lo que es el ciclo electivo, y bueno, son muchos los kilómetros que recorren nuestros congresales, ¿no? A veces semana tras semana. Es muy intenso el debate, pero bueno, es lo que también nos fortalece y mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, hoy creo que la discusión va a ser muy muy álgida, muy importante también, porque el mes de diciembre es algo también diferente en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra actividad áulica, adentro de la escuela, con el cierre de nota, con los actos, muchísimas cosas, ¿no? Que nosotros las pensamos no solamente desde el lugar de docentes, sino también desde el lugar de padres que somos. Por lo cual, bueno, hay muchos aspectos a analizar. Lo cierto es que el mes pasado, en realidad no teníamos ningún tipo de información, ningún tipo de seguridad. Cuando definimos una medida de fuerza, el otro día nos terminaron pagando. Entonces, a veces termina siendo un poco agotador el hecho de que haya un gobierno que funcione a partir exclusivamente, digamos, de lo forzado, ¿no? De forzar, de ir hasta las últimas consecuencias a veces. Cuando en realidad, digamos, las cosas deberían resolverse antes. No podemos estar cobrando un aguinaldo el día que nos metemos casi de manera un poco prepotente en el Ministerio de Economía. Esas son las cosas que en una república, en una provincia, no deberían suceder. Pero bueno, digo, nos enteramos hace un par de semanas que creo que la legislatura le pidió al interventor de la Caja de Servicios Sociales que vaya a dar explicaciones sobre lo que ocurre dentro de la caja y dijo directamente que no. Entonces digo, bueno, lamentablemente hay muchas cosas que hoy exceden esta situación del diálogo directo, franco, y bueno, y termina afectando a toda la comunidad educativa.
Pedro, existe la posibilidad de ir al paro luego de este congreso aquí en Gobernador Gregores. Los medios titulaban hoy, no sé si pudiste ver las tapas, tanto La Opinión Austral como Tiempo Sur, dos de los matutinos más relevantes de la provincia de Santa Cruz, titulaban que existía la posibilidad de que justamente dentro del periodo de compensación el gremio decretara el paro por los temas que, bueno, venís mencionando a lo largo de estos minutos.
Sí, existe esa posibilidad, sin dudas, pero yo no me quiero adelantar porque, bueno, claramente acaban a cada una de las asambleas a mostrar y a definir cuál es su mandato, qué es lo que estuvo debatiendo, qué es lo que estuvo discutiendo. A veces las situaciones particulares de cada localidad es diferente. Pero lo que no pierde en ningún momento es la legitimidad de esa decisión, ¿no? Algunos pueden tomarla como acertada, otros como equivocada, pero tiene legitimidad porque no son tres mentes, tres luminarias que terminan definiendo, digamos, una acción, sino es el conjunto, ¿no? Y en ese sentido tratamos siempre de, fundamentalmente, que se termine reflejando cuál es la demanda y el planteo de la mayoría de los docentes de la provincia, que es, insisto, muy heterogénea, pero sabiendo que todo lo que ha logrado nuestro gremio lo ha logrado luchando, no desde una cuestión de tener, en realidad, digamos, algún gobierno benévolo o que le caigamos bien, y ese es nuestro ADN. De todas maneras, siempre tratamos de contemplar aspectos que lógicamente no tampoco tengan un costo político importante, más allá de que por encima de todo está la defensa de los derechos.
En cuanto, bueno, a estas jornadas, ¿se esperan congresales de toda la provincia de Santa Cruz? ¿Van a estar presentes desde todos los lugares?
Sí, así es. Seguramente van a estar presentes desde todas las localidades. Creo que es el Congreso 28, 29, y hemos tenido una asistencia realmente muy alta. Sabiendo lo difícil a veces que es estar trasladándote a esta altura del año, en muchos casos zona norte, zona sur, o en este caso zona centro, es esa forma de creer en una militancia que no pase ni por el forzar al otro, ni por el clientelismo, sino principalmente por las convicciones, ¿no? Y a partir de eso quienes estamos acá estamos convencidos, tenemos miradas diferentes, porque hay agrupaciones diferentes que son las que participan, pero más allá de todas esas miradas, tenemos algo, un hilo conductor o algo en común de alguna manera, que es tratar siempre de ser solidario con el otro y fundamentalmente defender los derechos del conjunto, del colectivo.
Pedro, los medios, cuando hablamos de periodo electivo 2017, fecha de ingreso, los docentes siempre hablan del periodo común, muy pocas veces hacen mención a este lugar específicamente que involucra el periodo especial. ¿Cuál es el calendario confirmado para el periodo especial para, bueno, pasarlo en limpio, aquellos papás que están en la sintonía lo puedan tener en claro? Porque vuelvo a lo mismo, los medios provinciales siempre hablan del periodo común. Sí,
no solamente el tema del periodo, sino algo que para nosotros es realmente muy importante, como es el tema de las titularizaciones que se vienen el año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, nosotros hemos estado en muchos casos en ofrecimientos de cargos, en Gregorio, en Chaltero, en las escuelas rurales, pero es cierto que de alguna manera a veces siempre se toma exclusivamente, digamos, cuestiones que tienen que ver con el periodo común y se deja de lado aspectos que absolutamente son claves. ¿Por qué? Porque es algo que de alguna manera se debería tomar como un ejemplo para las cosas que puedan salir bien o las cosas que puedan salir mal. Yo me acuerdo de haber tenido una discusión muy fuerte con la profesora Silvia Sánchez una vez desde el gobernador Gregores, en donde nosotros en realidad, digamos, lo que terminamos haciendo es no llevando adelante, digamos, la, creo que estuvimos en la radio también ese día también, el proceso, por el hecho de que no estaban dadas las condiciones. Y lo que se quiere hacer ahora es, en muchos casos a veces lo mismo también, es avanzar con muchísimos días de clase, pero lo cierto es que después no lo podés en realidad, digamos, terminar de asegurar. ¿Por qué? Porque se plantean 190 días de clase, ¿no? No solamente acá, sino a nivel nacional. Ahora, el gran problema que existe es el hecho que después, existe algún tipo de conflicto vinculado a lo salarial, a lo laboral, o hay grandes problemas vinculados al edilicio. Ese es uno de los graves problemas que ha tenido este año, y que, bueno, lamentablemente, digamos, esa pérdida nadie la dice, ¿no? O la decimos por ahí nosotros, pero que es algo que de alguna manera se debería contemplar. Entonces, a mí no me sirve nada que me digan tal día, 25, 9, 10, 15 o lo que sea, o se termina tanto, si no hay de alguna manera una seguridad en cuanto al hecho de saber que se va a respaldar esos días con una presencia del Estado, con una inversión, con un presupuesto claro. Se aprobó el otro día, digamos, nuevamente por sobre tabla, siempre se plantea el tema del presupuesto educativo. Yo siempre pregunto, porque creo que ni el mismo Consejo Provincial de Educación sabe cuál es el presupuesto educativo de la provincia. Algunos dicen, mira, el año pasado fue de 9.500 millones de pesos. ¿Y dónde está ese presupuesto? O no podés decir, en realidad, si vos me congelas salario, y no podés decir, bueno, mira, pasa todo por salario. Porque después aparece la cintita, aparece la pintura, pero lo cierto es que las escuelas tienen ratas. Nosotros estamos recorriendo escuelas de toda la provincia. Nos encontramos con extintores que están vencidos. Y no, insisto, no estoy tratando de generar un panorama inexistente o algo que en realidad estoy inventando o es parte de mi imaginación. Te encontrás con extintores que están vencidos. Te encontrás con ratas, como no pasó en la escuela industrial, por ejemplo, de Río Turbio, para darte un ejemplo preciso. Nos encontramos, digamos, con graves filtraciones en las paredes, con que no llegan los insumos administrativos, con que el bolsín está cortado porque no le pagaron el correo, con que en muchos lugares no hay tizas, con que todavía continúan boletines a veces haciéndolo docentes, con que en realidad, digamos, tenés problemas vinculados a las calderas, porque no están habilitados en Puerto Santa Cruz, para no irnos demasiado lejos. Hace casi más de un año que hicieron un anexo al colegio secundario, y en realidad, digamos, está todo muy bien ese colegio, ese anexo, pero lo cierto es que se olvidaron de ponerle el gas, entonces no funciona porque no tiene gas. Digo, estas son las cosas que te generan mucha bronca, y en el medio está, digamos, esta utilización de los recursos públicos de no saber, ¿no? Porque no nos dejan ingresar al liquidador docente, porque sabemos que nosotros podemos denunciar muchas cosas. Entonces, digo, ¿qué se hace con la plata de educación? Es muy difícil saberlo, se aprueba sobre tablas el presupuesto, no lo conocen ni los vocales, no lo conoce el mismo presidente, y las escuelas cada vez están peor. Las matrículas son importantes, pero no se quedan aulas. Entonces, las aulas que se van creando, en muchos casos con escuelas superpobladas, porque tenés tres escuelas en un edificio, hay muchas localidades, pero como en realidad, digamos, no se invierte, no se crean nuevos espacios, ni nuevos edificios, ni nuevas aulas, bueno, empezamos a eliminar el gabinete, empezamos a eliminar la biblioteca, empezamos a ver la sala de esto, y en realidad, digamos, me parece que es parte de la precarización, es parte de la degradación y de la poca importancia que tiene la educación para la provincia.
En cuanto a Gregores específicamente, en el transcurso de este año, nosotros éramos parte desde los medios de comunicación de la información que como una de las prioridades para el nivel inicial o jardín infantes era gobernador Gregores con la construcción de un nuevo jardín. Aquí se ha, desde hace algunos años, una problemática bastante grande. El pueblo creció mucho de una manera abrupta por la llegada y el acompañamiento de la minería al lugar. Uh-huh. Bueno, hay algunas cuestiones que no se planificaron. Y bueno, se desbordan los espacios educativos como mencionabas. Es una realidad que en Gregores no sucedía, quizás cuando nosotros éramos chicos o algunos años atrás, pero hoy tenemos la preocupación de los papás en esta época en la que están las inscripciones y algunas ya cerraron por la vacante en distintos ámbitos educativos para sus hijos. Específicamente aquí en Gregores se había anunciado la construcción de un jardín de infantes. Nosotros se lo consultamos a la profesora Carrique, que está a cargo del Jardín de Infantes número 7. Ella nos decía que aparentemente la licitación estaba abierta o el pliego en algún momento tuvo lugar, pero bueno, no sé si desde el gremio conocen sobre este tema para contarle a los papás de la comunidad.
Sí, lo conocemos en realidad, digamos, porque son demandas que se vienen planteando. Creo que la mayoría de las escuelas en Gregores y en gran parte de la provincia tienen demandas de este tipo, ¿no? Algunas se conocen más, otras se conocen menos. Digamos, a esto se suma la falta de planificación en cuestiones que son básicas, ¿no? Nosotros el otro día, la semana pasada, nos encontramos en las eras padres que estaban acampando desde hace una semana aproximadamente en condiciones, digamos, terribles, con el viento, el frío, con carpas. Y yo digo, tan complejo es poder organizar ese tipo de cosas, o dar un número antes, o buscar la forma también de la redistribución de la matrícula, algo tan básico, porque pasa mucho en las localidades grandes, ¿no? Que tenés superpobladas las escuelas del centro, y con muy poca población de alumnos las escuelas periféricas. Entonces yo digo, digamos, cuesta tanto, digamos, tratar de generar ciertos incentivos en aquellas escuelas, lógicamente, que por ahí están mucho más cerca de tu casa, pero que en realidad, digamos, vos crees que tiene una oferta menor digamos, aspecto que por ahí otra escuela no te da, ¿no? Entonces yo digo, esa cuestión, ¿no? Digamos, del estímulo, de tratar de generar viajes, proyectos, inversiones, también tiene que ser necesaria para que yo, padre, mande a mi hijo a la escuela que tengo a media cuadra y no tenga que hacer en realidad 20 kilómetros. Pero son cuestiones de sentido común, digo, si vos tenés tantos cargos políticos pensando en la educación, estas cosas también tenés que planificarlas, ¿no? Digamos, ¿cómo se redistribuye la matrícula? ¿Cómo se hace todo este proceso de las vacantes, que es muy engorroso? Lógicamente, no quitándole la posibilidad al padre de elegir la escuela que desee, pero lo cierto es también que, digamos, no se pueden generar esas enormes diferencias. Y fundamentalmente se tiene que tener en cuenta estas demandas, que en algunos casos son históricas, demandas, ¿viste?, desde hace muchísimo tiempo, muy básicas, porque lo está pidiendo la sociedad, la población. A veces vos tenés municipios que se involucran un poco más en el diario, digamos, de la situación escolar, pero otros no, otros no tanto. Entonces terminan siendo los directivos, como vos decías, en el caso de Marcela, en el caso de los docentes, las cooperadoras, fundamentalmente las cooperadoras, quienes hoy mantienen vivas a las escuelas. No es un estado presente donde vos tengas los vocales, los directores de nivel, el mismo presidente, la vicepresidenta, recorriendo las escuelas, viendo, por ahí vienen de vez en cuando, hacen una especie de acta, decir, bueno, a ver qué es lo que falta, y después en realidad, digamos, no pasa absolutamente nada, y los problemas los tenés de siempre. O se termina terciarizando, digamos, las inversiones, como nos ha pasado, de saber, digamos, que han terciarizado empresas, que después a esa empresa no le pagaron, entonces dejaban los trabajos por la mitad. Esa es una falta de respeto. Las cuestiones a las cuales no nosotros no nos podemos acostumbrar, ¿no? A veces, o sea, genera un poco de molestia a la hora de tomar decisiones. Pero hay que levantar la voz, hay que decir las cosas que están mal, porque si no, no las puedes transformar nunca. Y si vos decís que en una planificación que sos un agente transformador, bueno, lo tenés que demostrar también, ¿no? Y en ese sentido me parece que por ahí genera cierta molestia, pero el mismo sistema es muy perverso y tiene dos grandes perversiones. Una es que a esto que sucede, uno de alguna manera lo haga parte del paisaje, lo haga parte de lo cotidiano, de lo diario, y digo, bueno, en realidad, digamos, me acostumbro, me acomodo, y eso es muy absolutamente perverso. Pero la peor perversión es el hecho de bajar los brazos y decir, hasta acá llegué, porque he intentado cambiar las cosas y no lo he podido hacer. Entonces digo, frente a eso hay que rebelarse todo el tiempo, aunque genere molestias, aunque genere incomodidades, pero lo cierto es que vos lo tenés que hacer público, porque en esta provincia se empezó a hablar sobre la situación de infraestructura cuando salimos a denunciar con fotos, con nombres, apellidos, con escuelas, lo que estaba sucediendo con un jardín, qué sé yo, como un pico truncado funcionando en un pelotero. Cuando apareció en los medios, porque los medios acá cumplen un rol importante, ahí empezó de alguna manera a ser parte de la agenda pública y a discutirse, digamos, en la sociedad, tema que no se discutía. Entonces digo, eso es lo que genera conciencia y eso es lo que te permite de alguna manera, porque todos buscamos lo mejor. Digo, nosotros tenemos nuestros hijos, recién estamos hablando por el aire, digo, nuestros hijos en la primaria, o en el secundario, o en el jardín, y lo que estamos buscando es que ese espacio le dé las herramientas suficientes para que cuando se tenga que de alguna manera desenvolver en su vida ya de manera más autónoma, lo pueda hacer, y la escuela le dé, le brinde, digamos, esa posibilidad, esos conocimientos. Ahora, ¿en qué hace, digamos, el Estado frente a eso? No solamente en esa inversión, no capacita a los docentes. Nosotros hicimos el año pasado, con una deuda de 20 millones de pesos que tiene el gobierno con nosotros, más de 20 capacitaciones, dos congresos pedagógicos, porque después salen a decir que solamente le interesa el salario. Discutamos cuestiones pedagógicas, como discutimos el operativo Aprender en algún momento, la ley de emergencia, la educación como servicio esencial, la promoción asistida, digo, cuestiones que tienen que ver también con otro ámbito por fuera exclusivamente del ámbito salarial, pero que lamentablemente tampoco tenés cuadros pedagógicos o políticos como para salir y decir, bueno, a ver, che, digamos, ¿cómo esto lo puede ver la sociedad? ¿Cómo se puede involucrar también, no solamente con esta cuestión de decir, bueno, trato de elegir un vocal de padres cada 4 años?
Bueno, Pedro, nosotros desde la radio agradecemos, como siempre, por este contacto. Nos parecía importante, como cada vez que visitan la localidad, tener un espacio en el aire. La radio, y agradezco eso, ¿no? Este medio, como otros, siempre es el nexo con el que está del otro lado, con el papá, con el otro docente, desde distintas ópticas, con distintas miradas, pero bueno, siempre desde cada lugar con lo que a cada uno le parece importante poder difundir. Así que agradecemos, estamos a disposición, la gente de ADOSAC local también lo sabe, para lo que quieran, la mañana del aire de la radio está siempre dispuesta a poder compartir la información.
Bueno, yo te agradezco a vos, y tu persona también a la radio, porque siempre hemos tenido, digamos, también esa posibilidad, esa apertura, de poder decir lo que pensamos. Eso para nosotros es fundamental a la hora también, sin duda, de hacer periodismo y nosotros de comunicar nuestra palabra, y bueno, digamos, esa posibilidad de debatir cosas realmente es algo que bueno, para nosotros es fundamental, y bueno, y que agradecemos sin duda, y que también nos ponemos a disposición para cualquier tipo de circunstancia. Y bueno, déjame hacer público también el agradecimiento a la filial local de Gobernador Gregores, y bueno, poder saludar a través del medio, digamos, a toda la comunidad en general, pero en especial, digamos, al sector docente. Gracias.
Pedro Corman dialogaba en esta mañana con el aire en Nacional. En un ratito regresamos desde Estudios con más información.